estar a tus pies, no hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies. Señor, gracias, gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias por tu presencia de estar y permanecer con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, por esas promesas, Señor, de compañía, por esas promesas de fortaleza, por esas promesas vienen, Dios. Te damos las gracias, Dios, por tu presencia, y te damos las gracias porque creemos que todo lo que está en tu corazón, Señor, para esta ciudad en el Doral, para nuestra vida, para nuestra congregación, para nuestras familias, Señor, porque tomamos nuestra posición de vida a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, creemos, Señor, que todas esas cosas que están en tu corazón las veremos realizadas en nuestras vidas, y declaramos que tú nos usarás y que milagros y prodigios y maravillas comenzarán a efectuarse y nuestros ojos lo verán, Señor, nuestros oídos lo escucharán, Señor. Y Señor, declaramos que esta generación se quedará atónita de las cosas que tú vas a hacer. Si hay alguien en esta congregación que cree eso con todo su ser, apláudele fuerte al Señor, demuéstralo a través de un aplauso, a través de un grito de júbilo, a través de un fuerte amén. Ok, ok. Antes de sentarte, mira a alguien que tengas cerca de ti y dile: no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. No hay lugar más grande que estar postrado ante sus pies. Amen. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. 8:59. Ok, we're doing good. We're doing good. Estos servicios los tratamos de hacer un poquito más corto para que no se pierdan uno. Queremos que vengan los 7 días porque esto va creciendo en unción. Esto va a ir incrementando. Mañana va a estar con nosotros la apóstol Estela Agüero. Primera predicación desde que se hizo la cirugía. Como algunos de ustedes no saben, pero se tuvo que operar uno de los discos en su cervical. Así que ha estado en recuperación. Todavía está en recuperación, pero dice: no, si el doctor me dijo que ya me puedo sacar la venda y puedo comenzar a caminar, si puedo caminar puedo predicar. Así que así que aquí va a estar y mañana va a ser muy bueno. Pero quiero hablarte un poquito acerca de esta palabra que Dios nos dio en este año, la palabra determinación, porque es una palabra tan poderosa. Y en la Biblia, si tú lees la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la Biblia está llena de personas que fueron gente determinada, ¿sí? ¿Alguien me puede gritar alguien determinado de la Biblia que te inspira a ti en tu vida? José, Gedeón, David. Those are some good ones. Some good ones. Hillary, you were like right there. Lo tenía en la punta de la José. Pero la Biblia está llena de personas que nos inspiran a ser gente determinada. ¿Qué es ser una persona determinada? Es tener esa capacidad de decir: yo no me quedo donde estoy, voy a llegar donde tengo que llegar, ¿sí? Esa es determinación. No importa lo que venga contra viento, contra marea, contra obstáculos, contra gigantes, contra montañas, pero voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. No voy a dejar las cosas tiradas, no voy a dejar las cosas por la mitad. Me determino en mi corazón llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue. ¿Y cuántos saben que Dios quiere que lleguemos largo? Y que lleguemos lejos. Dios no es un Dios que tiene planes pequeños para nosotros. Él tiene planes grandes. Abraza al que tienes a tu lado y dile: los planes de Dios son grandes. Dile: tú no te imaginas los planes que Dios tiene para tu vida. Por eso es que postrado a sus pies es que debemos estar. Porque en esa posición de rendimiento y de humildad es que Dios comienza a revelarte los planes. Cuando tú renuncias a tus planes y te determinas a ir en pos de los planes de Dios, ahí es cuando la gloria de Dios comienza a descender en tu vida y comienzas a ver realizadas estas cosas que solo Dios puede hacer. Las personas que llegan del otro lado son aquellas que se determinan en su corazón de antemano. Diga conmigo: de antemano, que ¿qué van a hacer cuando su fe tambalea en medio de una prueba? Porque la determinación es algo que tú no puedes esperar hasta llegar a la prueba para determinarte. La determinación es algo que nosotros debemos trabajar y tener antes de que llegue la prueba. ¿Sí me explico? La gente que no se prepara, la gente que no se determina, cuando el enemigo viene, cuando el mundo presiona, cuando la humanidad se quiere dar por vencida, se parten y se quedan atrás y no ven todo lo que Dios tenía determinado para ellos. Y eso no vamos a hacer nosotros en este año 2023. Usted necesita ser una persona determinada que se propone en su corazón hasta dónde quiere llegar con Dios, porque eso solamente lo dispones tú y lo determinas tú. Y yo creo que parte de lo que estamos haciendo aquí, viniendo este primer día, aunque es un día laboral, es el lunes, mañana tienen los niños clases, es que les queremos decir al Señor: Señor, aunque haya obstáculos, aunque me cueste, aunque tuve que hacer tarea con mi hija y tuve que venir corriendo, Señor, aquí estoy porque quiero demostrarte, no solamente con palabras, sino con acciones, que estoy dispuesto y estoy determinado a ver un cambio en mi vida en este año. Y una de las historias que más me inspira, José es uno de los que más me inspira también, pero hoy quiero hablar un poquito acerca de Daniel. Daniel es una persona que, si hay una palabra que determina a este hombre y también a sus tres amigos que salieron de Babilonia, es determinación. Eso nos pueden enseñar mucho en el día de hoy. ¿Y por qué es tan importante determinarse? Así que acompáñenme a Daniel capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer un poquito y lo demás lo vamos a parafrasear para no dilatar mucho, ¿sí? Pero después en su casa usted puede leer todo el capítulo 1 y 2 de Daniel. La Biblia dice en el versículo 1: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá. Oh, ok, sí, nos vamos a dilatar mucho si comienzo a detenerme, pero es increíble que Dios le dio la victoria a un rey impío sobre el pueblo de Dios, ¿no? Pero dice que Dios le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Digan conmigo: sanos, fuertes, bien parecidos. Digan conmigo: parece que está hablando del pastor nuestro, ¿verdad? mentira. Dice: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años, ok, long time, 3 años, y después entrarían al servicio real. Entonces estaba Daniel, pero también había sus tres amigos. Versículo 6, Ananías, Misael, Azarías, fueron 4 de los jóvenes seleccionados. Toca al que tienes a tu lado y dile: tú eres el seleccionado del Señor. ¿Lo creen o no? ¿Su vecino le creyó cuando usted se lo dijo? ¿O está con cara como de duda? ¿Sí? ¿Sí le creyó? Todos de la tribu de Judá, el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres. Babilón les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido. Otra versión dice: estaba determinado a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Usted puede seguir leyendo, no tenemos tiempo para leer toda la historia, pero quiero hacerle un recap para que usted pueda entender qué está viviendo Israel en este tiempo. Israel había vuelto su corazón de hacia Dios, hacia otras cosas. Y siempre que un pueblo o una persona aleja su corazón de Dios, no le va a ir bien. Y la Biblia dice que Babilonia conquistó a Israel. Babilonia era un imperio donde adoraban otros dioses, sí, eran idólatras. Y conquistaron Israel y arrancaron a estos muchachos de su tierra, los arrancaron de su familia, lo arrancaron de sus costumbres. Tuvieron que literalmente caminar desde Judá hasta Babilonia. Eran hijos de nobles, eran gente de un estatus social bastante alto, hijos de nobles, hijos de la realeza de Judá. Así que a estos se les perdonó la vida, a otros, ¿sí? ¿Sí me explico, verdad? Rodaron las cabezas. Pero a estos, porque eran un grupo selecto, eran hijos de nobles, se les perdonó la vida y el imperio los escogió porque eran bien parecidos, habíamos leído, eran inteligentes y podían aportar mucho al futuro de lo que este rey quería hacer en Babilonia. Es muy probable que estos jóvenes, muchos de estos, o al menos estos cuatro, entre los otros que habían sido seleccionados, habían perdido familiares. Usted póngase en la situación que estaba sufriendo el pueblo de Israel en este tiempo. ¿Sí? Fueron conquistados, llevados a una tierra que no es de ellos, adorando a otros dioses que no eran de ellos. Muchos de estos jóvenes que se les perdonó la vida, tuvieron familiares que perdieron la vida. Ellos perdieron su prestigio, su estilo de vida y llegan a un nuevo país donde ahora tienen que aprender idioma, tienen que aprender cómo comen, tienen que aprender una cultura diferente, la literatura de ese país. Tenían el desafío de instalarse en esta sociedad extraña a ellos, diferente a lo que habían vivido, y tratar de tener éxito en ese ambiente, porque si no quedarían rezagados. Y Daniel, Sedrach, Mesac y Abednego los seleccionan para competir, para ser parte de lo que iba a ser la corte real, los que iban a servir al rey. Ok, qué privilegio. Y está entre muchos otros jóvenes, no eran los únicos cuatro. Pero estos cuatro se destacan por algo que vamos a ver ahora y algo que muchos de ustedes conocen. Y ellos están compartiendo y están compitiendo y tienen que aprender durante estos 3 años, tienen que aprender la lengua del país, el nuevo idioma, tienen que aprender la literatura, pero también tienen que alimentarse en preparación para presentarse delante del rey, porque en 3 años estos jóvenes tenían que saber todo, tenían que hablar el idioma, tenían que estar bien robustos, así que el rey había demandado que ellos tenían que comer la comida del rey. Entonces cuando ellos ven el banquete y la comida del rey, vieron algo como esto, a ver si me pueden poner en la pantalla, como judíos se acercaron, Y fueron y vieron esto. No sé por qué solo está la cabeza del muchacho. Yo le, póngame un puerco entero, pero no sé, solamente veo una cabeza. ¿Alguien aquí come cabeza de puerco? Yo nunca he comido, pero bueno. Pero viene Daniel y vienen estos cuatro muchachos que sirven al Señor y ellos ven este banquete lleno de comidas ofrecidas a ídolos, ¿ok? ¿Sí me explico? Comidas ofrecidas a ídolos. Y le dijeron al encargado que estaba cuidando, y este hombre tenía la responsabilidad de preparar a estos jóvenes para presentárselos al rey, ese era su trabajo. Le dijeron: no nos obligues a comer esta comida, porque nuestra crianza, nuestra fe nos dice, y Dios demanda de nosotros que seamos santos ante los pueblos que no le conocen. Nosotros no podemos comer eso. Y la manera en que nos separamos delante de Dios y somos un pueblo santo ante Él es no comer comida sacrificada a ídolos. Y el encargado, obviamente, que tenía la responsabilidad de alimentarlos, de prepararlos, el hombre se comienza a preocupar porque dice: mira, si yo les doy a ustedes lo que ustedes quieren, y ellos pidieron legumbres y agua, querían ensaladita, querían lechuga. Si yo a todos los demás le estoy dando lechón, estoy dando asado argentino, le estoy dando, ¿verdad? Y a ustedes solamente le voy a dar vegetales y agua. Cuando llegue los 3 años, ustedes van a estar demacrados. Y el rey va a querer cortarme la cabeza por no hacer un buen trabajo. Y Daniel, me gusta la actitud de Daniel y me gusta la determinación de Daniel, porque Daniel dijo: nos hemos determinado no contaminarnos con la comida del rey. Daniel tomó un riesgo de decir: mira, muy buena la comida del rey, la comida del rey era la mejor, pero él tomó un riesgo de decir: mira, mi compromiso y mi determinación no va a ser hacia este rey. Puede ser que estemos en esta prueba, puede ser que estemos conquistados, puede ser que estemos en este lugar, pero mi lealtad es hacia el Dios Todopoderoso. Y nosotros nos vamos, mire, ¿por qué no hacemos un trato? Vamos a hacer 10 días comiendo legumbres nada más, ¿sí? Y usted, señor, que juzga a todos los jóvenes, usted mirará, ¿quién va a estar mejor después de estos 10 días? Vamos a hacer una prueba, 10 days, nosotros comiendo legumbres y aguas y los demás comiendo la comida del rey. La Biblia dice que después de los 10 días, adivinen quién estaba más rosaditos, más fuertes, los que honraron al Señor, aunque estaban comiendo legumbres. ¿Por qué? Porque tomaron una determinación de no contaminarse. Abraza al que tienes a tu lado y dile: en este año Dios te va a llamar a que tomas determinaciones de no contaminarse con ciertas cosas que van a perjudicar tu fe, perjudicar tu crecimiento, perjudicar tu llamado, perjudicar hacia donde Dios te va a llevar. Así que Daniel le dice, juégatela con nosotros, todo va a estar bien y nada te va a pasar, no va a rodar tu cabeza. Y así mismo fue. Esta es una historia de fe. La historia de Daniel es una historia de valentía, de tener bien puestos los pantalones y las faldas, para que usan faldas, las damas también, ¿verdad? Para proteger tu fe. Y esto fue una prueba muy fuerte. Si nosotros llevamos esta historia y la traemos ahora mismo al año 2023 que estamos viviendo, estamos hablando de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? No dije jóvenes, ok. ¿Cuántas personas entre 13 y 29 años tenemos en este lugar? Sí, porque hay mucha gente que son joven de corazón, claro, somos todos jóvenes. Pero para los jóvenes que están aquí, esta historia del 2023, si traemos la historia de Daniel para lo que estamos viviendo hoy, es como, son jóvenes que quieren tener éxito en la vida. Estos eran muchachos que querían salir adelante, querían ganar ese puesto para servir al rey en la corte real. Querían estudiar en la universidad, querían sacar una carrera, querían hacer negocios, querían ser exitosos, pero en algún momento en el camino para poder llegar a ese éxito, iban a venir tentaciones para comprometer lo que tú sabías que era correcto hacer o no hacer. Y yo te pregunto hoy en día, ¿qué vas a hacer si estás queriendo tener éxito en la vida? Y esto te puede suceder mañana, esto te puede suceder en el transcurso de este año, te puede suceder en algún momento de tu vida, que quieres tener éxito en la vida porque todos queremos tener éxito, ¿sí o no? ¿Sí? Es algo normal, yo quiero tener éxito en la vida, ¿pero a costo de qué? ¿Vas a estar queriendo tener éxito cuando te vengan a ofrecer oportunidades grandes y lo único que te pidan a ti es vender o comprometer tu moral o comprometer tu fe? ¿Qué vas a hacer? ¿A todo a costas vas a ir para lograr el éxito comprometiendo tu fe? ¿O tienes los pantalones bien puestos o te has determinado en tu corazón antes que llegue la propuesta, antes de que llegue el desafío de decir, yo me he determinado a seguir a Dios, pase lo que pase? Hay gente que es cristiano hasta que. Yo soy cristiano hasta que la muchacha más linda de la universidad dice que quiere convivir conmigo. Entonces ya, ahí ya perdí mi cristianismo. Hay gente que es cristiano hasta que cumpla 18 años y te encuentres con la libertad de poder ir a la universidad y tomar tus propias decisiones. Hay gente que es cristiano hasta que ores a Dios, que sane a tu mamá y Él decida llevársela. Y ahí te ofendes con Dios. ¿Pero qué has determinado en tu corazón? ¿Cuál es la determinación que has tomado con respecto al cristianismo y de seguir a Jesús? Porque este grupo de muchachos nos enseñan algo tan poderoso que ellos se determinaron a seguir al Señor pase lo que pase. La segunda prueba que ellos se enfrentaron, más adelante la Biblia dice que este rey, que no sé, yo creo que los argentinos eran descendientes de los babilónicos, ¿no? Porque los argentinos que no conocen al Señor, déjeme aclarar, ok. Este rey levantó una estatua de él mismo, se hizo una estatua impresionante y querían que todas personas adoraran la estatua de él, ok. Tenía complejo de Dios. Y había dado una orden que toda persona, cuando escuchen las trompetas sonar, cuando escuchen la gente adorar y el sonar de los tambores y el sonar de la música, que todos tenían que postrarse y adorar, mirar a esa estatua, postrarse y adorarlo. Y el primer día que la iban a inaugurar, una fiesta impresionante, toda Babilonia estaba ahí, imagínense. Era la fiesta de la inauguración de la estatua del rey. Y ahí comenzaron los tambores, y todo el mundo... Y en medio de toda esa multitud, estos cuatro personas que eran leales y que se habían determinado no postrarse ante nadie que no sea el Dios Todopoderoso, se quedaron parados en medio de todo. Ahora yo me pregunto, ¿qué se hubiera sentido quedarse parado ante cientos o miles de personas que están postrados ante la falsedad? Ser los únicos, imagínense el bullying, imagínense, hey, ¿qué están haciendo? Están locos. Yo tampoco creo en esa estatua tan rara, pero son solo unos segundos, si no va a correr tu cabeza, te van a tirar al horno de fuego. Quizás estuvieron sudando ahí mientras estaban parados, quizás le temblaron las piernas, quizás en el momento que decidieron no postrarse y quedarse parados, sintieron la punta de una espada en su espalda, escortándolos y diciéndole: miren, vamos a ir delante del rey. Y la Biblia dice que ellos se mantuvieron ahí. Y el rey viene y le dijeron lo que estaba sucediendo con estos muchachos. Y el rey le dice: les voy a dar una oportunidad más. Les voy a dar una oportunidad más. Porque mira, ahí está el horno. Y habían calentado el horno 10 veces más de lo normal. Al que no se postraba delante de esa imagen, lo iban a tirar. ¡Qué sencillo! Ay, póstrate ahí. 30 segundos hasta que termine la canción, o 4 minutos, y ya no pasa nada. Sí, igual Dios conoce tu corazón. Pero esta gente se habían determinado no contaminarse con nada que no tenía que ver con el Dios que ellos servían. Eran gente íntegra. Y el rey le da una segunda oportunidad y le dice: miren, van a comenzar la música ahora en 5 minutitos, 5 minutes. Cuando comience, yo los voy a estar vigilando aquí. Más vale que se postren. Y comenzó la música y ellos quedaron postrados ahí. Y le dijo: miren, rey, el Dios que nosotros servimos nos puede librar de ese horno. Y aunque no nos librare, porque esa es la verdadera determinación, ¿verdad? Y aunque no nos librare, yo me he determinado seguir al Señor todos los días de mi vida. Porque muchas veces nuestra determinación es servir a Dios mientras cuanto me bendiga, mientras cuanto haga lo que necesita y me conteste la petición que le estoy pidiendo. Pero tu determinación tiene que estar ligada a tu amor por el Señor, haga o no haga, porque ya ha hecho bastante, suficiente el Señor. ¿Que hará cosas mayores en nuestras vidas? Por supuesto que sí, pero mi determinación de servirle a Él, de ser leal a Él, de entregarle mi primer lugar, no está atado a lo que Dios puede hacer. Ah, si tú, esto no es una negociación. Y ellos habían, y hablarle al rey, ¿ok? De esa manera, demuestra que estos eran unos jóvenes determinados. Aunque Dios no nos salve, igual no nos vamos a postrar delante de ese muñeco que tú levantaste ahí. Y la Biblia dice: ah, sí. El hombre, el rey, mandó a tirarlo. Dice que la gente, los asistentes que agarraron a estos jóvenes para tirarlos al horno, se murieron del calor del horno cuando abrieron las puertas para tirarlo. Y cerraron las puertas y parece que había una ventanita en el horno. Dice que el rey, curioso, comenzó a ver, pensando encontrar cenizas en medio del fuego, volando dentro del horno. Y dice: espere, ¿cuánta gente tiramos ahí? No, tiramos a estos 3 muchachos. Daniel no estaba en esa ocasión. Daniel tenía otra posición. Pero 3 muchachos tiramos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué hay 4 que yo veo? Yo veo a 4 y veo uno que es como el hijo del hombre que se está paseando alrededor de ellos. Sé que Jesús mismo estuvo con ellos en el fuego, los libró, y cuando los sacaron ni siquiera tenían olor a quemado en el pelo. ¿Por qué? Porque fueron una generación determinada en seguir a Jesús a todo costo. Aplaudimos por Mesac, Sadrach y Abednego. Pero te digo que el cielo quiere aplaudir por ti. Porque tú en tu trabajo, tú comenzando este año, a lo largo de este año vas a tener oportunidades para dejar de congregarte. ¿Cuál es tu determinación de congregarte y de servir a Dios? ¿Cuál es tu determinación de cumplir con la gran comisión? ¿Cuál es tu determinación de decirle: heme aquí, Señor, he muerto a mi vida y estoy vivo para agradarte a ti, para servirte a ti? Hay una tercera prueba ya para terminar. Daniel ya era gobernador, porque ¿cuántos saben que Dios levanta al que los honra? Daniel, Dios le había dado el don de interpretar sueños, ahí lo puede leer en Daniel capítulo número 1. Dice que la Biblia dice, a ver, déjame ver si lo leo bien rapidito ahí. Daniel, Leslie, if you can put it, ok, Daniel 1:20, bien rapidito. Dice así: cada vez que el rey consultaba a Daniel y a estos cuatro sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba a estos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, 10 veces más capaces que todos los magos y brujos que tenían el rey. 10 veces más. Eran gente certera porque Dios le daba revelación. Tú puedes ser esa persona para tu familia. Dios quiere que tú seas esa persona para la empresa donde tú trabajes o la empresa que Dios te va a dar para que tú lleves adelante. O sea, que era algo impresionante. Dios le había dado gracia a esta gente. Ahora Daniel es uno de los gobernadores. Habían diferentes provincias y Daniel era gobernador de una provincia. Y como él tenía mayor gracia que todos los demás, los otros gobernadores le tenían envidia y trataron de serrucharle el piso, creando y manipulando al rey para que escriba una ley diciendo que si hay alguien que se encuentra orando a alguien que no sea al rey, que esa persona sea tirada en el foso de los leones. Y el rey inocente dijo, bueno, sí, me gusta. Parece que todavía Dios no había tratado con el ego del rey todavía, ¿no? Así que firmó el acta, no sabiendo que esta gente querían agarrar y atrapar a Daniel. Y cuando llegó a oídos de Daniel lo que acababa de firmar el rey, ¿usted cree que Daniel se escondió en el basement de su casa? La Biblia dice que como él acostumbraba, 3 veces al día, subía, abría su ventana que apuntaba hacia el templo de Jerusalén y comenzaba a orar para que todo el mundo lo viera. Ese tipo de determinación de quedarse parado cuando todo el mundo está postrado ante ídolos y ante otras cosas, y tú abrazado a tu fe, ese tipo de endereza, decir, no queremos contaminarnos con la comida del rey, queremos honrar a Dios, porque Dios es el que nos va a bendecir, aunque estemos en un lugar donde no es el indicado. Aunque me amenacen de tirar y matar, tirar a un foso de leones hambrientos, yo voy a mantener mi integridad, porque no voy a comprometer la determinación que he tomado hace mucho tiempo de seguir al Señor por el resto de mis días. Dice la Biblia que así fue. Y lo agarraron. El plan de estos inicuos funcionó. Al menos al principio. Y dice que lo agarraron. Lo tiraron en el foso del león. De los leones. Cuando el rey se enteró de todo esto. El rey amaba mucho a Daniel. Y el rey fue a visitarlo. Primera hora en la mañana. No pudo dormir toda la noche. Y dice que comenzó a mirar hacia abajo. Y dijo, Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel, usando a los leones como almohada, ¿no? Dice, mi rey, el Dios que continuamente sirvo, me ha podido librar de las bocas de leones. Dice la Biblia que Dios mandó a un ángel que tapó la boca de los leones, porque ¿tenían hambre los leones o no? Dice la Biblia que después el rey, cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo los otros gobernadores, agarró a los gobernadores y los tiró. Y dice que ¿sabe lo que tocó el piso? No la carne, los huesos del hambre que tenían. ¿Qué nos quiere decir Dios en este día? Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios te está pidiendo a ti, te está diciendo, ¿qué has determinado? ¿Hasta dónde llega tu determinación y tu compromiso con el Señor? ¿Es solamente un compromiso con el Señor mientras las cosas están bien? Mientras Dios te dé lo que tú necesitas, mientras no tengas muchas luchas. Hay gente que por mucho menos ha dejado de venir a la iglesia. Hay gente que ha dejado de orar por mucho menos de lo que le amenazaron hacer a Daniel. Hoy en día necesitamos padres que modelen a sus hijos que buscar a Dios no está en juego en nuestra casa. Que aquí vamos a buscar a Dios y aquí vamos a servir a Dios y no hay otra opción. Necesitamos ser gente que seguimos la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es lo primero en nuestras vidas y es lo más sagrado. Que mi relación con Dios no se compromete cuando las cosas me salen mal, cuando tenemos pruebas o cuando Dios no contesta como queremos o cuando queremos. Vamos a seguir a Dios hasta el final porque me lo propuse en mi corazón hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y en este primer día, terminando esta primera noche de ayuno que estamos reuniéndonos aquí, Dios quiere saber cuál es tu compromiso. Dios quiere saber cuál es tu compromiso hoy. ¿Hasta dónde estás dispuesto decir, Señor, he puesto la mano en el arado, estoy dispuesto a seguirte todos los días hasta el fin, venga lo que venga. ¿Hasta dónde estás dispuesto a abrazarte a esa declaración? Y no puedes esperar hasta que llegue la prueba, porque la prueba revela las determinaciones que hiciste antes de que llegue la prueba. Pero es en tiempos como hoy, que estamos comenzando el año, que estamos comenzando una semana de ayuno, donde Dios quiere saber. Y tú necesitas confesar con tu boca, decirle, Señor, como dijo ese hombre una vez, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una determinación. Yo, y no solamente yo, mi esposa, mis hijos, mi casa serviremos a Jehová. Y así será. Aquí en casa no vamos a comprometer los principios del Señor, vamos a servirle a Dios. Y eso nos va a bendecir. Eso nos va a hacer 10 veces más propensos a ser bendecidos que todos los demás que se postran ante ídolos. La gracia de Dios va a estar en tu casa. La gracia de Dios te va a librar de fuegos ardientes. La gracia del Señor te va a librar de fosos de leones. Pero nos encantan esas historias, pero no vemos el compromiso detrás de eso. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quiero, mira, vamos a hacer algo diferente hoy. Quiero darte unos 2 minutos para que tú hables con Dios. Tú, solo ahí, sentado con Dios. Cierra tus ojos y habla con Él. Y háblale con respecto a tu compromiso. ¿Cuál es tu compromiso hacia Él? ¿Cuáles son las determinaciones que vas a tomar? Decirle, Señor, este es mi compromiso. Esto es lo que voy a comenzar a hacer con mi familia. Señor, venga tiempos malos, vengan pruebas. No entienda lo que esté pasando, Señor, aún así nunca voy a comprometer mis principios, mi fe, lo que he creído, porque creo que tus promesas son reales y creo, Señor, que tú mereces mi total devoción. Tómate unos minutos ahí para hablar con Dios. Aquí hay personas que necesitan hacer pactos de renovar tu determinación de seguir al Señor, porque lo has seguido de manera conveniente. Quizás aquí hay personas que son cristianos hasta que. Cristiano hasta que se ponga de color de hormiga la situación. Cristiano hasta que no me convenga ser cristiano. Cristiano después de las primicias, porque no voy a dar las primicias. Cristiano, pero no para perdonar al que me ofendió. Cristiano, pero Señor, en esta noche, Señor, nos humillamos ante ti, Dios. Y Señor, hoy queremos tomar esta determinación de ser gente de propósito, de determinación. Gente, Señor, que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás. Gente que nos determinemos, Señor, seguirte a ti y no contaminarnos con el fluir de este mundo, con la ideología, Señor, y la corriente que están aconteciendo allá afuera, Señor, tratando de envenenar a la juventud, tratando de, Señor, traer pensamientos inicuos, Señor, en las aulas de las escuelas a los niños. Señor Padre, levanta una generación de hombres, de sacerdotes del hogar, que tengan entereza para levantar una generación de niños, de adolescentes, de jóvenes llenos del Espíritu Santo, que amen a Dios, que te amen a ti con todo su corazón, Padre. Levanta una generación de mujeres, Señor, de mamás, que puedan, Señor, pasarle los principios, Señor, de entereza, Señor, de fidelidad a sus hijas, Padre. Levanta una generación de personas que puedan, Señor, en sus grupos de vida, Señor, y hasta donde tú nos lleves, Padre, llevar esta influencia de lo que es el cristianismo, una vida rendida al Señor. Padre, queremos ver la gloria tuya en esta ciudad. Queremos ver tu gloria en nuestras familias. Queremos ver tu bendición. Queremos ver milagros, prodigios, milagros, porque tú lo prometes en tu Biblia, en tu palabra. Pero creemos, Señor, hemos entendido que eso viene a consecuencia de nuestras determinaciones, que muy probablemente estemos tomando hoy día por el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por cada corazón en este lugar. Yo te pido por nuestra iglesia, JTP, Padre. Manda obreros a esta mies. Manda obreros a esta mies. Manda, Señor, trae a las ovejitas perdidas del Doral, Señor, a esta casa, a los que necesitan estar en esta casa, Señor, tráelos y usa, Señor, a los que están aquí para, Señor, levantarse como voz profética, Señor, en esta ciudad, en el sur de la Florida, Señor, y poder arrebatar las almas al enemigo, a ganar, a evangelizar, a amar a los que son despreciados, a tocar a los intocables, a abrazar a los desesperanzados, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti, Señor, cuando es conveniente y también cuando no es conveniente para nosotros. Ayúdanos a siempre tener una palabra presta en nuestra boca, en tiempo y fuera de tiempo. Hoy nos determinamos a ser la iglesia que tú vienes a buscar dentro de pronto, que es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, determinada y enfocada en la visión que tú nos has dejado que debemos hacer. ¿Cuántos pueden ponerse de pie, adorar al Señor por unos segundos? Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí. Vamos, vamos a crear un espíritu de adoración en este lugar. Come on. Comienza a decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Ya estamos terminando, no se preocupe por el reloj, sí, tranquilo. Levanta su mano y comienza a decirle: Señor, aquí estoy, yo soy la adoración de hoy. Yo soy la ofrenda de este día, Señor. Yo soy la ofrenda que, Señor, en este primer día de ayuno vengo a entregar mi vida, a entregar mi voluntad. Es lo más grande que puedo entregar. El poder de decisión, el manubrio de mi vida, Señor. El timón de mi alma, Señor, para que tú seas el que guíe mi entrar, guíes mi salir. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro, Padre, que tú estás soltando y comenzando a repartir dones espirituales sobre las vidas de las personas que hoy están tomando una determinación de seguirte a ti en contraviento y marea. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que tú estás tocando vidas, preparándolos, dándoles recursos espirituales, comenzando a desatar sus ojos para ver, Señor, lo que ves tú en el ambiente espiritual. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que en esta noche, Señor, tu corazón se está traspasando a los corazones de muchos que hoy se están rindiendo su voluntad a ti. Señor, que tu mente está siendo traspasada a las mentes de tus hijos en este lugar. Padre, que tus deseos, tus ojos, Señor, tus sentimientos, cómo tú ves a la gente cuando están perdidas, Señor, y sin pastores que lo puedan pastorear, Señor. Tú estás poniendo ese mismo sentimiento en la gente que tú estás levantando en el día de hoy. Te doy gracias, Dios, porque JTP, la Iglesia de Jesucristo el Todopoderoso, será una generación determinada, una generación determinada en seguirte a ti, seguir en pos de tu palabra, no comprometiendo tus principios, Señor, y creyéndote a ti hasta el final. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están conmigo? No suenan muy entusiasmados, pero yo entiendo que no han comido. Necesitan un poquito de... You guys need some protein, I understand that. Pero vamos a determinarnos ser los hombres, las mujeres y los jóvenes, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que Dios está llamando. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, quisiera terminar antes de irnos cantando y celebrando a Jesús en este día. Quisiera hacer una oración por ti. Si tú quieres decir: Pastor, en este primer día de ayuno yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, quiero abrirle mi corazón de completo. Quizás lo has hecho en una ocasión anterior, pero no fuiste enteramente entregado a lo que estabas diciendo. Y hoy quieres decir: Señor, hoy quiero rendirme por completo. Hoy quiero tirar toda la carne al asador. Hoy quiero entregarme 100% al Señor para que Él sea el que dirija mi vida, el que dirija mis pasos, mis acciones. Yo quiero determinarme a hacer eso. Si ese eres tú, levanta tu mano bien en alto en el día de hoy. Y quiero hacer, qué lindo, Dios te bendiga, veo tu mano. ¿Habrá alguien más que hoy quisiera decirle: Señor, aquí estoy? Quiero tomar ese compromiso, quiero hacerlo porque sé que me va a ir bien, sé que es mi mejor opción, Dios, y lo hago por amor a ti. Ok, hay una persona que levantó sus manos. Como somos una familia, pues apoyamos a esta mano que se levantó. Todos juntos digan así: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Hoy renuncio al timón de mi corazón, quiero cederte el trono de mi alma. Ven y toma control de mi vida. Perdona mis pecados. Hoy reconozco que soy pecadora y que necesito que tú me limpies. Límpiame de todo pecado y ayúdame a vivir una vida a partir de este día que te agrade a ti con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Hoy me declaro un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén y amén Vamos a levantar un aplauso fuerte al Señor. Vamos, ¿dónde está la gente determinada? ¿Dónde está la generación determinada? Dios le bendiga, bendiciones.